Queremos estar leyendo para inicio un versículo de Génesis capítulo 6, el verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5. Y dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En esta mañana queremos brevemente ver algunos de los aspectos y que lo he titulado El problema del corazón. La palabra corazón proviene de un término griego, cardia, también de ahí que para nosotros es conocido, que en la medicina, la parte de la medicina, digamos, que estudia el corazón, al músculo, digamos, sí, se llame cardiología. Y todos nosotros conocemos y sabemos que el corazón anatómico, el corazón físico, es el órgano principal del sistema circulatorio, tanto en los animales vertebrados como también en el hombre. Y ese músculo funciona como una bomba aspirante e impelente que impulsa la sangre a través de las arterias y que la distribuye por todo el organismo, por todo el cuerpo. En esa función de bombear la sangre, permite que circulen por las arterias los elementos nutritivos que necesita el cuerpo y luego en su recorrido la sangre se limpia de las impurezas cuando pasa por las arterias pulmonares, impurezas como el anhídrido carbónico, y entonces la sangre se oxigena. Ahora bien, nos podemos preguntar qué sucede, qué ocurre cuando la sangre no se bombea adecuadamente. Y las consecuencias de ello indudablemente son preocupantes, ya que puede provocar parálisis corporal, puede anular nuestras facultades mentales, incluso acabar con el paciente produciendo la muerte. La palabra corazón aparece muchas veces en la Biblia, en la palabra de Dios, pero en el contexto bíblico no se refiere a ese músculo, no se refiere al corazón anatómico, sino que se refiere al centro del entendimiento, al centro de la voluntad y el lugar donde se toman las decisiones. Tal vez en nuestro lenguaje cotidiano o común y corriente hemos utilizado o escuchamos que otros utilizaron la expresión caracterizando a una persona como es un cerebro. En nuestra región casi se utiliza más un cráneo, ¿sí? Y con esa expresión se está sugiriendo que su fuerte es el razonamiento y que las emociones de alguna manera cuentan poco. Tal vez también la expresión que alguien tiene la tendencia de vivir principalmente de sus emociones, sin pensar. Pero esas divisiones o este tipo de separaciones que se suelen hacer en el lenguaje común y corriente, en la vida cotidiana, o también nosotros sabemos que en los distintos saberes humanos, digamos como la medicina, por ejemplo, es un campo sumamente amplio, pero que está dividido, donde cada profesional se ocupa de un determinado aspecto. Pero este tipo de pensamiento o este tipo de separaciones en el lenguaje bíblico no ocurre. Pensar sentir y decidir son cosas que se producen juntas en el corazón. Cuando hablamos del corazón, ¿sí?, en un contexto bíblico. El corazón es el centro, digamos, del asunto, es el núcleo de nuestro ser, la esencia de lo que nosotros somos. Es el lugar donde nuestra mente y voluntad, nuestras emociones, nuestras convicciones se unen para darle forma a lo que nosotros creemos y a las elecciones que nosotros hacemos. Qué interesante este concepto. Digamos, en nuestro corazón, la voluntad, las emociones, las convicciones se unen. Y eso es lo que le da forma a lo que nosotros creemos, ¿sí?, y a las elecciones que nosotros hacemos. Nuestra conducta, nuestras acciones, está determinada por lo que se encuentra en nuestro corazón. Y creo que es importante entender este concepto, porque en nuestra sociedad la conducta se le asigna muchas veces a otros factores, a otros aspectos psicológicos, sociales, familiares, de distinto tipo, y se trata de alguna manera de fundamentar que las personas actúan o tienen tal o cual conducta por este o aquel factor, cuando en realidad la palabra de Dios lo que nos dice es que nuestra conducta está determinada por lo que hay en nuestro corazón. El corazón y nuestro intelecto, al contrario de lo que suele pensarse, la función principal del corazón no es la emocional. Quedó en nuestra sociedad y en nuestra cultura de alguna manera asociado que el corazón tiene que ver con lo emocional. Probablemente las raíces de esa idea se encuentren en la mitología. Pero la función principal no es la emocional. El corazón, según la Biblia, es primeramente el lugar donde piensa el ser humano. Segundo, donde toma decisiones. Y tercero, donde siente. Una buena ilustración o una buena aclaración, digamos, de esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 29, en las palabras de Moisés. Deuteronomio capítulo 29, queremos leer el verso 4. Y dice así: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces vemos que así como los ojos son para ver y los oídos para oír, también el corazón es para entender. Si nosotros consideramos ciertos factores de riesgo en lo que se refiere al corazón anatómico, al músculo, entonces podríamos mencionar varios factores. Entre ellos se encuentran el colesterol, conocido por todos nosotros, sedentarismo, hipertensión, entre otros factores de riesgo que nosotros podríamos mencionar. Y para diagnosticar el estado del corazón anatómico, el estado del corazón físico, nosotros necesitamos recurrir a un profesional, que es el cardiólogo. Y en base a la realización de ciertos estudios que ese profesional realizará, podrá llegar a hacer un informe y que permitirá saber más o menos cómo funciona el corazón, si funciona de acuerdo a la normalidad como debe ser, o si se presenta algún problema o alguna patología. Pero cuando nosotros nos referimos al corazón como el centro del entendimiento, el centro de la voluntad y de las emociones, así como lo presenta la palabra de Dios, podríamos decir, hablamos del corazón en sentido bíblico, desde la perspectiva bíblica, y para hacer un diagnóstico, no nos puede ser de ayuda un cardiólogo, no nos puede ser de ayuda un psicólogo o un psiquiatra, ni ningún otro tipo de profesional. Es necesario recurrir a la palabra de Dios. Y en el versículo que nosotros leímos de Génesis capítulo 6, podríamos decir que Dios hace un diagnóstico de los hombres de aquella época. Y nosotros leímos y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No es simplemente que fue algo arbitrario, sino que él vio, que él observó. Quizás todos los contemporáneos de aquella época, unos podrían ver de otros, de sus semejantes, que su conducta era inapropiada, que su conducta era perversa, que ejercían violencia, como también lo aclara la palabra de Dios en este capítulo 6, que estaba llena de violencia, que cada uno aprovechaba la oportunidad que tenía y que se le presentaba para oprimir a sus semejantes, para ejercer violencia uno contra otro. La tierra estaba corrompida. Quizás eso lo podrían ver los hombres. También nosotros en la actualidad podemos observar y podemos percatarnos de que la sociedad actual, la sociedad contemporánea a la que pertenecemos hoy, no es muy distinta. Sabemos que hay mucha perversidad, que la conducta del ser humano es perversa. Podemos ver que es mala, que es pervertida, que hay todo tipo de conductas que de una u otra manera ejercen violencia contra otro. Sin embargo, nosotros a veces también nos sentimos inclinados porque lo escuchamos, porque otros lo dicen y tal vez incluso lo repetimos. Si tuviéramos un gobierno distinto, si nuestra sociedad, si la cultura de la gente sería distinta, si quizás nuestro gobierno fuese semejante a otros gobiernos de otras naciones como países europeos, quizás Alemania o Estados Unidos, entonces estaríamos mejor. Y en realidad ese concepto también es un concepto erróneo y equivocado que está en nuestra sociedad. Y que muchas veces incluso nosotros nos sentimos inclinados a manifestarlo de alguna manera. El mundo atribuye el mal del hombre a un régimen político, a una influencia sociológica o quizás a aspectos psicológicos. Pero el diagnóstico que hace Dios es muy distinto. Acá en nuestro texto, en el capítulo 6, si leemos el verso 4, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces nosotros vemos acá cómo se nos describe a los hombres de la época. Podríamos decir que eran hombres grandes, hombres corpulentos, hombres fuertes y otras características físicas que podríamos asignarles, pero también había hombres poderosos y de renombre. Podríamos decir, quizás por la posición que ocupaban como líderes dentro de sus contemporáneos. Pero Dios vio, Dios miró. Y entonces nos podemos preguntar nosotros, ¿qué vio Dios? Y Dios observó todos los torrentes de pecado que fluían en las vidas de los hombres, y notó la anchura y la profundidad de los mismos. Es muy importante notar y tener en cuenta que todos los pecadores son conocidos por Dios. El juez justo, cuando Dios miró, cuando Dios observó, cuando Dios hizo el diagnóstico de las personas de aquella época, no lo hizo arbitrariamente como muchas veces los jueces humanos y que nosotros tantas veces hemos escuchado de ellos. Ese juez justo observó que ese manantial del pecado que había en el corazón de los hombres. Porque acá nos decía con claridad el versículo, él vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y así eran los pensamientos del corazón. Así era la imaginación de los pensamientos del corazón. Esto es los planes que tenían esos hombres, sus métodos eran malvados. No hacían el mal simplemente por un descuido, sino que lo hacían con toda deliberación y con todo propósito, tratando de hacer el mayor mal posible. Nosotros si leemos todavía y agregamos los versos 12 y 13, nos dice lo siguiente del mismo capítulo 6. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vemos entonces, acá se nos vuelve a hablar de la corrupción que había ante los ojos de Dios, que Dios había visto, que había observado, que había prestado atención a esta corrupción que estaba en sus corazones. Si se quitan la conciencia y el temor de Dios, los hombres se convierten en fieras, en demonios unos contra otros. Y eso es lo que vemos acá, que la tierra estaba corrompida, que estaba llena de violencia. Y cuando la maldad se vuelve general, la ruina universal no está lejos. Pero mientras queda un pueblo, una nación de gente que ora, Dios puede prorrogar sus juicios por algún tiempo. Ya nos fue leído en la palabra de introducción de San Marcos las palabras de Jesús. Veamos en San Mateo, donde se nos relata las mismas enseñanzas, San Mateo capítulo 15, el verso 19. San Mateo capítulo 15, el verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. y agreguemos el 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Si bien este acontecimiento acá tiene que ver principalmente con una cuestión propia, especialmente por los fariseos, y donde hacían mucho hincapié a ciertas cuestiones rituales, y donde Jesús tiene que aclarar, digamos, que lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de ella, porque sale del corazón. Pero dentro de nuestro contexto sirve para aclararnos, digamos, cómo los malos pensamientos, cómo los distintos deseos pecaminosos, cómo las distintas conductas que se mencionan, sean homicidios, sean borracheras, sean hurtos, y Jesús, por supuesto, que no hace una lista acabada, digamos, de toda la maldad que puede salir del corazón en esa oportunidad, pero para ilustrar creo que es suficiente. ¿Cuán pequeño es el peligro de contaminarse con las cosas que entran por la boca? Pero ¿cuán grande es el peligro de contaminarse con las cosas que salen de la boca? Como algo que la boca despide naturalmente, como canal de la fuente que es el corazón. No hay, pues, contaminación en los productos de la bondad de Dios como en los alimentos, sino es el producto del corrompido corazón. Lo que contamina moralmente al hombre, puesto que no hay pecado de palabra o pecado de obra que antes no haya estado en el corazón. Qué importante es tener esto. No hay pecado de palabra ni de obra, ¿sí?, que no haya estado antes en el corazón, pues todo procede de él. Del corazón sale lo malo, todo lo que contamina al hombre. Y en Jeremías capítulo 17, queremos leer los versos 9 y 10, donde también nos hace referencia. Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10, donde nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Acá es nuevamente Dios quien está hablando a través del profeta y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Vemos el diagnóstico que hace Dios, digamos, del corazón. Nos habla de la perversidad, de la maldad del corazón. Y nos advierte que Dios mira, que Dios escudriña el corazón. En Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, queremos estar leyendo Primera de Samuel, capítulo 16, el verso 7. Y acá el relato bíblico hace referencia a Samuel, que había recibido el encargo de ir y de ungir a uno de los hijos de Isaí como rey. Y entonces, cuando Samuel se presentó, era un profeta de Dios, una persona espiritual, y sin embargo, él también se vio inclinado a juzgar de acuerdo a lo que sus ojos veían. Entonces vemos en el verso 7, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vemos ahí cuando le fue presentado el hijo mayor de Isaí, Eliab, entonces él creyó, y lo expresa en el verso 6, que dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Lo vio como una persona grande, una persona fuerte, y habrá creído, este debe ser el elegido de Jehová. Y en realidad vemos cómo fue, ¿no?, cuando el pueblo de Israel eligió un rey a su parecer, a Saúl, una persona grande, una persona sobresaliente, digamos. Pero cuando Dios eligió un rey conforme a su voluntad, entonces lo eligió no por su estatura, no por su parecer, sino por su corazón. ¡Qué importante! Dios conoce el corazón de cada uno, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, solo podemos decir cómo parecen los hombres, cómo parecen los seres humanos, ¿sí? Pero Dios puede decir cómo son los seres humanos, porque Él ve más allá, Él ve el corazón. Y el corazón es lo que hace cómo somos o cómo son en esencia los seres humanos. Dios mira el corazón y ve allí los pensamientos y las intenciones. ¿Qué ocurre cuando el corazón no funciona adecuadamente? A nivel el corazón anatómico, el corazón físico, problemas del corazón anatómico. Y es interesante los datos estadísticos. Los especialistas nos dicen que a causa de los problemas cardiovasculares, en Argentina muere una persona cada 5 minutos. Eso equivale a 288 personas por día, 98.520 personas por año, a causa de los problemas cardiovasculares. Y es la primera causa de muerte. ¿Sí? Es la primera causa de muerte. Y en el mundo mueren algo más de 17 millones de personas por año a causa de los problemas cardiovasculares. Una cantidad, son cifras sorprendentes. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias si hablamos del corazón con la perspectiva bíblica a nivel espiritual? Todos los problemas espirituales, todos los males en el mundo tienen su origen en el corazón. Así también lo hemos visto en Génesis. Cuando Dios mira, cuando Dios vio, entonces veía la violencia, veía la perversidad. Y probablemente Génesis 6 no nos relate todos los males de los hombres de aquella época, sino solamente algunos de ellos, por los cuales se destacaban. Pero toda la maldad que existe es a causa del problema del corazón. Porque el corazón no está funcionando como debe funcionar. El corazón, según la Biblia, habíamos dicho que es primeramente el lugar donde piensa el ser humano, segundo, donde toma decisiones, y tercero, donde siente. También habíamos dicho que cuando, digamos, el corazón anatómico no funciona adecuadamente, puede producir ciertos problemas físicos, corporales, puede anular las facultades mentales, incluso provocarle la muerte al paciente. Cuando el corazón, como el centro de nuestro ser, no funciona adecuadamente, pueden haber problemas corporales. por conductas inapropiadas, por conductas abusivas de todo tipo y que tan comunes son en nuestra época. Pero también las facultades mentales pueden estar anuladas. Cuando el centro de nuestro ser, ese corazón, no funciona bien, no podemos pensar adecuadamente. El ser humano no puede pensar lo que conviene. Finalmente, muchas personas encontrarán la muerte eterna a causa del problema del corazón. Habíamos mencionado ya anteriormente que el hombre atribuye el mal a cuestiones políticas, a influencias sociológicas o psicológicas. Y también, como muchas veces se escucha en nuestra sociedad, que quizás otros países, otros estados, que nosotros solemos llamarlo de primer mundo, donde la gente vive mejor. Ahora es bastante interesante que algunos de esos países del primer mundo tienen problemas muy complejos. Por ejemplo, en Alemania, que es uno de los países con mayor ingreso per cápita en promedio, o sea, es una nación económicamente próspera, ocurre un suicidio cada 53 minutos. Fíjense, una de las naciones europeas más prósperas. Eso equivale a 27 suicidios por día, un total de 9.916 suicidios por año. Casi 10.000 personas se quitan la vida en una de las naciones más prósperas. ¿Dónde está el problema? El problema del corazón. Las personas no pueden pensar, las personas no pueden actuar adecuadamente. Estados Unidos, otro de los países según el ojo y las mediciones humanas más exitosas del mundo, especialmente en el aspecto económico, varias de las personas más ricas del mundo viven en ese país. Y en ese país se practican aproximadamente 1.200.000 abortos por año. La población de Misiones es aproximadamente de 1.200.000 personas. Entonces vemos, se producen tantos abortos como todas las personas que viven en nuestra provincia. Desde que la legislación lo permite, del año 1973, se practicaron casi 56 millones de abortos. Toda la Argentina tiene algo más que 44 millones de personas. Entonces nos preguntamos, ¿a dónde está el problema? Es el problema del corazón. El hombre no puede pensar y no puede actuar como conviene. Así como Dios miró la maldad de la época de Noé, también Dios mira y también Dios ve la maldad de nuestra época. Dios, habíamos dicho, conoce a todos los pecadores. Conoció a todos los pecadores de la época de Noé. Conoció a todos los pecadores a lo largo de la historia de la humanidad. Y también conoce a todos los pecadores de la época actual. El doctor y predicador Martin Lloyd Jones expresó en estos términos: el problema de la sociedad es la incapacidad de ver que el problema esencial de la raza humana es el problema del corazón. A nivel político, a nivel social, y distintos actores, digamos, tratan de solucionar los problemas del ser humano de distintas maneras. Tratan de solucionar los problemas con políticas económicas, políticas sociales, programas de distinto tipo. Pero nada de eso tiene un resultado como todos nosotros esperaríamos. ¿Y por qué no tiene un resultado? Porque en realidad se está trabajando con los síntomas del ser humano, se está trabajando con las conductas del ser humano, se está trabajando con los pensamientos del ser humano, pero no se está trabajando con el corazón del ser humano, que es allí donde radica el verdadero problema, según la palabra de Dios, que es de ahí donde proceden todos los males que hay en el mundo, todos los malos pensamientos, todas las malas conductas, todas las malas, los accionares del ser humano, los procederes, proceden de ese corazón corrompido. Y acá podemos encontrar el gran énfasis de la totalidad de la Biblia, que hace referencia a que el problema está en el corazón del hombre. El año pasado le conocí a Cristian, un alumno, y era un alumno que trabajaba bien, era respetuoso, responsable en clases, y hacía el máximo esfuerzo que podía, además de su, tenía ciertos problemas de aprendizaje, le dificultaba por ahí, tenía dificultades para expresarse y demás, pero no más que, digamos, sus compañeros, digamos. Y en una oportunidad, hablando, entonces, le pregunto, ¿por qué no cursaba a la mañana o a la tarde, sino que había decidido cursar en el turno noche? Y entonces él me dice, profe, usted no sabe lo que me había pasado. No, le digo. Y entonces dice, intenté suicidarme cuando tenía 13 años. Me disparé con un arma y la bala me entró detrás de un ojo y me salió detrás de la oreja, del otro lado. Y quedé asombrado mirando, y entonces él dice, le pregunto y le digo, ¿y qué te llevó a tomar esa decisión, Cristian? Y entonces él me dice, yo andaba lejos de los caminos de Dios. Diciéndote, dentro de nuestro contexto, el problema era mi corazón. En aquella época el problema era mi corazón, estaba lejos de Dios. Y cuánta verdad que él pudo reconocer, y que Dios todavía le dio una oportunidad para que pueda contar lo que había ocurrido en su vida y que pudiese reconocer por la gracia de Dios que estaba lejos de sus caminos. Para tratar el corazón anatómico, el corazón físico, por supuesto que la ciencia moderna ha desarrollado distintas prácticas, a veces hasta sorprendentes y asombrosas, como el mismo trasplante de corazón, permitiendo que personas pudiesen seguir viviendo. Pero hay una buena noticia, más importante que la práctica que realizan los médicos para los problemas cardiovasculares. Esa buena noticia es para nosotros, es para toda la humanidad. Y queremos leerla de Ezequiel capítulo 11, verso 19. Ezequiel capítulo 11, verso 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Vemos acá a nivel espiritual, qué buena noticia, que no solamente Dios mira, que Dios ve, que Dios observa lo que ocurre con los seres humanos, lo que ocurre con la sociedad actual como con la de todas las épocas, que Dios realiza un diagnóstico y dice a dónde está el problema del ser humano, sino que Él también tiene el tratamiento o el remedio, podríamos decir nosotros. ¿Sí? Vemos acá que Dios promete y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Qué importante que ese corazón, que en un determinado momento es fuente de toda maldad, de toda perversidad, que puede ser cambiado, que puede ser transformado, así como lo dice nuestro texto, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Un cantautor ha expresado de la siguiente manera: el Señor opera sin dejar señal, no quedan síntomas o malestar, no hay anestesia y el paciente no siente dolor, hace trasplante de corazón perfecto, más perfecto que cualquier doctor. Vemos qué importante, ese es el Señor, es nuestro buen Señor, nuestro buen Dios, que a través de Jesucristo ha permitido que esto sea posible, que cada uno de nosotros pueda tener un corazón nuevo, un corazón que pueda pensar, que pueda obrar, que pueda actuar conforme a la voluntad de Dios. Repasando, Dios vio, Dios ve el corazón de cada pecador en nuestros días. Dios también ve nuestro corazón. Dios no mira las apariencias, ¿sí?, sino el corazón. El problema de la raza humana es el problema del corazón. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros y que también nosotros meditemos cómo está nuestro corazón ante Dios. Y recordemos siempre que cada palabra antes que la pronunciemos, que cada conducta antes de que la actuemos, estaba en nuestro corazón. Entonces, queremos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos ilumine con estas pocas palabras que fueron traídas en esta mañana. El tema creo que podríamos proseguirlo a futuro, digamos. La palabra de Dios habla mucho más acerca del corazón. Esto es solamente un aspecto de ello. Que Dios nos bendiga. Amén.